Carlos, querido, ¿cómo vas? ¿Qué ha cambiado desde que hablamos hoy al mediodía? ¿Cómo te va?
No mucho, poca cosa. Bueno. Tal vez algunas preocupaciones, algunos datos nuevos de esta realidad y preocupaciones que se mantienen en el tiempo, ¿no?
Por supuesto.
Mira, tal vez los oyentes y tú recuerden que en noviembre estuvimos hablando de la situación de aproximadamente unas 1,000 personas que viven en el asentamiento conocido como los Eucaliptos de Maldonado, ¿no?
Sí, sí.
Pues bien, el sol, las luces del verano, ANCAP, el carnaval, nos han hecho olvidar momentáneamente la situación de estas personas. Pero el próximo lunes retomará su actividad normal el Poder Judicial después de la Feria Mayor, y entonces esas personas, esas 1,000 personas o 1,000 y pico de personas residentes en ese asentamiento, volverán a la incertidumbre de su destino.
Terrible, la verdad.
Recordemos que ese asentamiento comenzó en el año 2005 a partir de una reubicación temporal de 27 familias decretada por la Intendencia de Maldonado. Esas familias recibieron un rancho de madera construido por Un Techo para Mi País, pero sin ningún servicio. Durante años se instalaron allí baños químicos para uso de los residentes y con el paso del tiempo accedieron a agua potable y, como suele ser habitual, se colgaron del cable de energía eléctrica. El predio tenía orden judicial de lanzamiento para el pasado 19 de noviembre, algo que no se concretó por problemas formales con el poder de la abogada de la empresa propietaria, pero quedó en suspenso, ¿no? Es decir, se suspendió circunstancialmente. Recordemos que la intendencia anterior, a cargo de Oscar de los Santos, había comprado un predio cercano para trasladar a esas personas, pero el actual intendente dijo que tiene otros planes para esas tierras, que hasta hace unos años estaban en las afueras de la capital departamental, pero con el crecimiento de la ciudad y el consiguiente aumento del precio de la tierra, esa zona se convirtió en un lugar donde hay varias chacras de subido valor cuyos propietarios no quieren un asentamiento cerca. Pero en la otra punta de la ciudad, para el lado del Jagüel, en poco tiempo, en unos meses, va a quedar terminado el centro de convenciones, que está ubicado, para los que conocen ese lugar, en lo que era la cabecera de la pista de aterrizaje del Jagüel. O sea, sí, se eliminó esa pista. Allí se construyó Jagüel, un lugar que se usaba, por ejemplo, para hacer picadas, o yo qué sé. O se usó como velódromo en algún tiempo también. Bueno, allí está el centro de convención. A dos cuadras está el barrio Kennedy, donde hay un número indeterminado de personas en diferentes condiciones. Y digo indeterminado porque no se conoce un censo exacto de cuántas personas viven allí, ¿no? Allí hay un pequeño número de residentes originales, recordemos que eso tiene una historia larguísima, que comenzó allá a mediados de los años 60, cuando gobernaba el Partido Nacional de Maldonado y el intendente era Francisco Salazar, que fue quien inauguró ese barrio con ese nombre precisamente porque, digamos, se inscribía en lo que se denominaba entonces la Alianza para el Progreso y el apoyo que presuntamente se iba a recibir para desarrollar ese barrio, que entonces era de trabajadores de Maldonado y que obviamente quedaba muy lejos del centro. Ahora, como con el crecimiento, todo se acercó, pero bueno, ese barrio estaba muy lejos, ¿no? Allí, como decíamos, hay un pequeño número de residentes originales que son propietarios de sus casas, tienen todo legal. Ahora, hay una gran mayoría que ocupó lotes y construyó irregularmente. Según ha anunciado hace pocas semanas atrás, el intendente Enrique Antía se propone expropiar dos predios cercanos para intentar trasladar masivamente a esas personas y liberar ese lugar, que como usted sabe queda feo, ¿no? Tener el centro de convenciones frente a un barrio pobre, ¿no? Sí. Bueno, esta propuesta promovió cuestionamiento de los propietarios de esos predios que pretendieron obtener un valor más alto que el catastral y ya anunciaron juicios millonarios contra la intendencia.
O sea, ¿no? A donde los quiere trasladar.
¿No? A donde los quiere trasladar, sí, claro. Exactamente. Acá hay una cosa que queda clarísima. Nadie quiere a los pobres cerca.
Eso te iba a decir, una cosificación de la gente, ¿no? Bueno, no los quieren los que están ahora, ni los quieren los que van a ir. Entonces, la verdad que la gente es como una cosa, ¿no? Una mercancía.
Claro, acá hubo una construcción, ¿no? Durante años se estigmatizó a los asentamientos señalándolos como el lugar donde vivían los delincuentes. Que efectivamente, algunos viven o se esconden allí, pero otros viven o se esconden en los barrios bacanes. Pero Carlos, esto no preocupan tanto, ¿no?
Nosotros lo sabemos. Los mayores ladrones del Uruguay no viven en asentamientos irregulares. Gallardo.
No miento. Tal cual. Mira, cuando uno mira esta realidad, y yo les escuchaba, te escuchaba a ti informar sobre esto que ocurre en Dinamarca con los inmigrantes, terrible, no pensaba que terrible. Los asentados son aquí como los inmigrantes en el mundo.
Claro.
Nadie los quiere,
claro,
pero todos los usan, porque básicamente es mano de obra barata, y la mayoría hace trabajo que los locales no quieren hacer.
Claro.
¿Está claro?
Sí, sí, sí.
Bien, en los asentamientos viven muchísimos compatriotas que llegaron a este lugar, como tantos de nosotros, buscando mejorar su vida.
Claro.
Hoy una familia de escasos recursos no tiene que alquilar en Maldonado, no existe. Una pieza muy modesta en un barrio muy alejado del centro no se consigue por menos de 7, 8 mil pesos mensuales, más todos los servicios. Sí. Un departamento para una familia tipo, digamos, 4 personas, 3, 4 personas, y cuesta entre 12 y 18 mil pesos dependiendo de su ubicación. Pero a esto también hay que sumarle los gastos comunes
todo,
y los servicios, ¿está claro?
Claro.
Pensá que de 30 palos no bajás.
Sí, sí, y después te tenés que vestir y todo lo demás.
Bueno,
¿no?
comer, básicamente.
Hablar,
comer,
claro.
Llevar a los niños a la escuela, sí, fundamentalmente, aunque andes con trapos, pero bueno, es así, ¿no?
Uh-huh.
No hay planes de compra de viviendas para personas de modestos recursos, o para personas tipo clase media. El gobierno Frente Amplista aquí alentó la creación de cooperativas de vivienda, que algunas soluciones aportaron, pero tampoco ha sido una cosa magnífica, ¿no? Porque, de verdad, la burocracia todo lo puede en este país, y puede trancar también cosas fenomenales. El déficit habitacional en este departamento es enorme. Tal vez muchos de los que nos escuchan crean otra cosa, pero los salarios promedios en Maldonado no son muy diferentes a los que se perciben en la capital.
Sí.
La canasta básica de alimentos sí es muy diferente. Acá todo es mucho más caro. ¿No crean ustedes que ya alguien que trabaje en temporada puede dar diferencia que con 3 meses puede vivir todo el año como ocurría en los años 60 o 70? Eso no ocurre ya. No ocurre ya. Es decir, a lo más que puede aspirar una persona es a tener trabajo durante 3 meses al año. ¿Está claro? Porque después se convierte en una proeza. Hace unos meses, cuando nosotros planteamos esta preocupación sobre el tema de la vivienda, se acercó un respetado vecino de San Carlos, profesor Dante Bianchi, con un proyecto que realmente nos asombró. Te lo digo entre líneas. Bianchi desarrolló este proyecto en Venezuela y en California, donde vivió unos cuantos años. Y él asegura, con planos en la mano, que puede construir la estructura de una casa de 50 metros cuadrados, es decir, piso, paredes externas, divisiones internas y techo, todo en hormigón, por un valor no superior a los $5,000.
Mirá.
Estoy hablando de 50 metros cuadrados,
sí,
que
sí,
es
sí,
lo
sí,
que
sí,
más
sí.
o menos mide un departamento chico hoy, ¿no? ¿Está claro?
Chico, pero que te permite tener 2 dormitorios.
Te permite tener 2 dormitorios, te permite tener una dignidad en la vivienda, ¿está claro?
Sí, sí, indudablemente.
Que es una cosa muy importante.
Por supuesto.
Porque
no vivir hacinado en tu propia casa.
Claro, eso, en terrenos pequeñitos, sí, apretados,
sí. Sí, sí.
Donde todo termina siendo caótico, porque claro, el vecino de la radio escucha la radio, sí. Le grita al perro y todo te molesta, ¿no?
Exacto,
esto es normal, pasa en todos lados.
Sí.
Ahora, estamos hablando de una construcción de hormigón, no de fibrocemento, no de madera,
claro.
No de lata, no de yeso, ¿está claro?
Sí, sí.
Bueno, según nos explicó Bianchi, su plan funciona solo en proyectos de gran magnitud porque hay que instalar una infraestructura para la producción y el armado, el armado de las viviendas en grandes cantidades. Para viviendas unipersonales es imposible sostener ese costo. Él se acercó a nosotros porque tenía una preocupación concreta, que era lo que podría pasar con los vecinos de los eucaliptos, ¿no?
Sí.
Y dijo, si la tierra está, que es un costo muy importante la vivienda, la construcción masiva se puede hacer. Y mira esto, él asegura que con 3 personas, y el clima adecuado, obviamente, puede terminar una casa cada 28 días. Con 3 personas.
Impresionante.
Ahora, yo vi construida su casa, él vive en una casa construida por él, con
claro,
el sistema,
claro,
vive en San Carlos,
claro.
Una casa preciosa. Claro, después vos la tenés que terminar, la tenés que mejorar, pero la casa incluye todas las instalaciones sanitarias, por ejemplo, la instalación de electricidad, después tenés que meter los caños, conectar los servicios, ¿no?
Sí, sí.
Pero, a ver, es una estructura como yo sinceramente no he visto. Este proyecto él lo ha presentado ante las más diversas autoridades nacionales y departamentales sin mucha suerte, ¿no?
Sí.
Fíjate vos, es muy sencillo esto. Este lo explica con una sencillez alarmante, porque en realidad, ¿qué hace? Él construye las paredes en el piso, ¿está claro?
Sí.
Toda la estructura. Imagínate como como un Lego, ¿no? Uh-huh. El arma, las paredes en el piso que tienen este hormigón y además tienen una aislación de poliuretano en el medio.
Okay.
Todo lleva hierro, está claro. Después esas paredes se levantan con una grúa de puente, y se ensamblan como si fuera un mecano.
Claro.
¿Está claro?
Sí.
Después que tiene esa estructura, después que tiene todas las paredes armadas, uh-huh, por debajo, uh-huh, él ha construido unos caballetes de hierro que se trasladan con ruedas. En lugar de poner puntales para sostener el techo,
claro,
él pone esos caballetes y monta las placas arriba, uh-huh, hasta que fragua el hormigón y punto, sacaste y ya está la casa pronta.
Muy bien.
¿Está claro?
Está
después hay que, claro, terminarla adentro, sí, pintarla, claro, yo sí, que sé toda la historia. Pero estamos hablando de 150 mil pesos una casa, a ver si me entendés, de la estructura.
Impresionante.
Es para desafiar a quien sea con esto,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Claro. A ver, si vas a hacer un cálculo elemental, 1000 viviendas, 5 millones de dólares.
Uh-huh.
Que no parece un precio, digamos, estamos hablando de 5 millones de dólares, parece, sí, que estamos hablando de trevinteles, ¿no? Porque sí, nos hemos acostumbrado a esto.
Sí.
Pero en realidad estamos resolviendo la vida de un montón de personas.
Claro.
Y me parece que es una de las cosas que no estamos acostumbrados a pensar ahora en la vida de otros. Pensamos demasiado en la vida nuestra. Y eso es un gran problema. Porque en realidad después esas personas terminan siendo un problema grave para todos.
Sí.
Porque efectivamente, si vos generás situaciones de injusticia tan brutal como las que vemos en este departamento, esto no se sostiene.
No.
No se sostiene. O sea, a ver, lo quiero decir con convicción porque conozco a muchísima gente, porque he estado muchas veces en ese lugar. La mayoría de la gente son laburantes.
Por supuesto.
Son personas que trabajan o como empleadas domésticas las mujeres o hombres que trabajan en la construcción o que trabajan en jardinería o que hacen changas o que tienen un pequeño kiosquito, un almacencito en ese lugar, que sobreviven como pueden. No son delincuentes.
Uh-huh.
Hay delincuentes, como hay en todos lados. No hay un barrio de este país que sabe de los delincuentes,
supuesto,
¿está claro?
Por supuesto.
Pero se los ha estigmatizado. O sea, a ver, si estos vecinos accedieran a una vivienda de calidad, a ver, no estoy diciendo que le construyan una mansión, ¿no? Estoy diciendo,
claro,
una vivienda digna,
claro,
que no se les llueva, que no sea húmeda, donde puedan tener un terrenito para plantar, por ejemplo, para desarrollar su propia quintita, para comer un poco mejor. Estaríamos hablando de otras condiciones de vida. No cuesta tanto. Y sobre todo si pensamos que Antigua quiere invertir 30 millones de dólares en cámaras de seguridad,
uh-huh,
pretendiendo hacernos creer a todos que va a resolver el tema de la seguridad del departamento, cosa que ya sabemos es absurda. Pero bueno, allá cada uno con sus convicciones. Quiero decir, hay una diferencia muy grande entre una idea y otra, ¿no? Es cierto que hay que superar escollos. Es cierto. Hay muchos escollos. Y con mucho respeto voy a decir, el Zunca es un escollo, porque el Zunca, está claro, tiene una serie de logros a nivel sindical, y entonces no deja que se le escape ninguno de estos proyectos, y claro, ahí los salarios escapan, ahí los aportes previsionales son diferentes, ahí hay otra historia, ¿no? Hay que pensar en esto medio como mano de obra solidaria también, ¿no? Y el BPS va a tener que ponerse las pilas, y la burocracia también. Ahora, si todos hiciéramos un esfuerzo, las instituciones, los organismos, la gente, yo creo que podríamos solucionar un problema muy grave que está a punto de estallarnos en la cara.
Totalmente de acuerdo.
Y a mí me parece que esta es una cosa en la que tenemos que pensar seriamente.
Sí, totalmente. ¿Me decías entonces cuántos días faltan?
Y no se sabe, porque en realidad el próximo lunes se retoma la actividad judicial.
Claro.
¿A qué altura de la pila de expedientes está ese expediente?
Claro.
No lo sabemos, pero seguramente las partes interesadas van a retomar su acción. La abogada que tenía, había un problema formal con el poder que le otorgó la empresa propietaria de esos lotes, lo debe haber solucionado, bueno, seguramente se va a presentar el lunes o martes, y ahí veremos qué rumbo toma todo esto, ¿no? Porque si efectivamente ya había un desalojo sancionado, digamos, decretado,
uh-huh,
eso se puede retomar.
Sí, sí.
Y entonces, a ver, vuelvo a lo que dijimos en noviembre, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con 1000 personas que son hombres, mujeres,
claro,
niños, ancianos,
claro,
deambulando por las calles de Maldonado?
Sí, claro.
A ver, capaz que esta es una escena muy dramática. Seguramente uno tiene la esperanza que no lleguemos a eso. Uno tiene la esperanza de que no llegáramos a tantas cosas y llegamos.
Sí, la verdad, es cierto lo que decís. Bien, Carlos, la seguimos mañana. La gente que no se vaya, porque leíamos hace poquitos minutos que en la secretaría del vicepresidente Raúl Sendic nos hablaba, ¿verdad?, de supuestas declaraciones, estoy leyendo aquí el email que nos enviaron, supuestas declaraciones del vicepresidente de la República con respecto al tema medios y democracia, y nos arrimaban un audio que seguramente tendrá que ir en contra del título de la nota del País, que está entrecomillado y que dice Sendic, la corrupción y los medios son adversarios de la democracia. Así que les invitamos a seguir en sintonía, que después lo vamos a escuchar.
Juan de Shangri-La nos escribe un mensaje de texto a propósito de esto. Y dice que lo escuchó íntegramente.
Uh-huh. Ahora lo vamos a escuchar íntegramente.
Efectivamente. Dice. Perdón, yo lo escuché también.
¿Tú vos, pero me lo acaban de enviar?
Para no, pasa que esto no es un envío de Leonardo Pérez, se llama.
Sí, Leonardo Pérez, secretario de Comunicaciones del vicepresidente de la República y presidente de la Asamblea General, Raúl Sendic. Como él dice, en referencia a la información difundida sobre supuestas declaraciones del vicepresidente de la República con respecto al tema medios y democracia, en el audio que nos adjunta, ha tenido la amabilidad de adjuntarlo, se puede escuchar la expresión fidedigna manifestada por Raúl Sendic. Así que luego de la pausa, después del etcétera, como frutilla del postre el día de hoy, escucharemos las palabras de Raúl Sendic, a ver si realmente cambia, porque al decir supuestas le está atribuyendo, no voy a defender yo al País, no sería el caso ni ahora ni nunca, justo es decirlo, que está diciendo que evidentemente uno infiere que si dice que son supuestas declaraciones, estas serán muy distintas. Vamos a escucharlo luego de la pausa y luego del etcétera.
Bien.
Pero vos las escuchaste ya.
Seguiremos. Yo lo escuché, sí, sí, tengo duda, pero bueno, dejémoslo por ahí, dejemos que los oyentes saquen sus propias conclusiones, ¿no?
Carlos, felicitaciones, me acabo de enterar que ya tiene nombre el estadio.
Ah, sí, yo también todavía no sé el nombre.
Campeón del siglo.
Sí, claro,
pero ya tenía ese nombre.
No, acaba de salir.
Estaba leyendo que siga saliendo. Ya se sabía
eso.
Está perfecto.
Pero la votación acaba de terminar.
Ya se sabía.
Está perfecto.
Quedó atrás Glorioso Peñarol y Estadio Kurk.
Perdón, no te quiero sacar ningún minuto, pero es así. 30 segundos. Decía que estabas muy preocupado por un ídolo como Pablo Begochea, que es un ídolo realmente. ¿No te preocupa la situación de Iván Alonso, que lo están dejando ir por 3 mangos 50 y nadie hace nada?
No, 3 mangos 50 no, primera
otra,
cosa.
Otra tremenda
¿3.50 son?
Perdón, yo me preocupé, vos sabés bien, Carlos, de otra gloria del Club Nacional de Fútbol, como el señor Chino Recoba, que ayer lo vi 7 minutos en vivo en un canal, en prime time, hablando de su incursión en el fútbol playa vistiendo los colores de Racing.
Yo lo vi haciendo karaoke acá.
Bueno, una gloria de parte del Club Nacional de Fútbol.
Bueno, los veo que están un poco desequilibrados.
Vamos todo arriba. Un dato, la reunión que íbamos a mantener ayer con el senador Leonardo de León, sí, como esto fue público, se suspendió porque Leonardo está un poco peor que Juan Saber de la garganta.
No te puedo creer.
Le tuvieron que hacer casi una intervención y entonces, se suspendió, quedó. La vamos a acordar cuando mejore, ¿no?
Bueno, claro. Le mandamos un saludo grande y que se reponga, por supuesto. Bueno, muy bien, Carlos.
Un abrazo grande.
Bueno, ahora lo seguís vos también. Vaya.
No, yo estoy bárbaro.
Ah, cuídate igual.
Estoy fenómeno. No, vamos arriba. Un abrazo grande. Hasta mañana. Un saludo grande a todos los oyentes.
Aflojale al pucho. Chao, hasta mañana.
Chao.